Por el puro gusto. Radio.
Muy buenas noches, bienvenido. Feliz domingo, ya 11 de julio. Y pues bueno, en este día tenemos un gran programa, un programa donde vamos a hablar de los grandes directores en la historia del cine a nivel mundial. Vamos a abarcar épocas de oro de Europa, épocas de oro de México, de Hollywood, y también, por supuesto, vamos a hablar, pues, de grandes directores contemporáneos. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos nos está escuchando a través de las diferentes plataformas donde Radiola tiene presencia, empezando con la propia plataforma de Radiola. Ya saben que en Radiola pueden entrar directamente a la plataforma, o bien, si nos quieren saludar, escribir, mandar sus opiniones o comentarios, ahí mismo en la plataforma de Radiola dice chat. Dan clic en el chat y rápidamente nos pueden escuchar y escribir. También tenemos presencia en MyTuner, en Radios de México, en Emisoras y en la nueva plataforma llamada Zeno.fm. Muy, muy agradecido en verdad a todos y cada uno de ustedes, y también saludar a la gente que en su momento va a escuchar, va a descargar este programa convertido en podcast, ¿sí? A través de la plataforma de Radiola, por supuesto. Ahí hay una pestaña que dice podcast. Cuando dan clic les va a aparecer Divas y Divos del Cine Mexicano. Pero también tenemos presencia en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y también me estaban comentando por ahí que la semana pasada nos estuvieron escuchando a través de Spotify. Así que muy agradecido con toda la gente, con todos y cada uno de ustedes. Un saludo como de costumbre a los 5 continentes, pero en especial, pues bueno, algunos países que ya tengo muy marcados con los radioescuchas, como es Argentina, como es Venezuela, Cusco, Perú, el estado de Texas, el estado de Illinois, California, y por supuesto nuestro México lindo y querido. Hoy tengo conmigo a un invitado, y quiero agradecer a mi querida amiga Isabel Tinoco y a su marido Fabio, que me hicieron el favor de enlazarme, ¿sí? Y que bueno, aceptó mi invitación este gran invitado de esta noche, que es un joven director de cine, egresado, que pues bueno, como todo mundo va a empezar a hacer sus cosas, a agarrar más práctica, a agarrar experiencia, a agarrar tablas conforme pase el tiempo, como le hacen todos los grandes directores. Fabio Albornoz, alias Gio, y ya sabes que yo soy Pedro Rivera, alias Peter Boy. Gio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a este programa de Divas y Divos del cine mexicano. ¿Cómo estás?
Hola, Peter. Un placer enorme estar acá. Muchas gracias por la invitación y gracias por la linda presentación, por supuesto. Contento, con ganas de hablar de cine, con ganas de hablar un poco de cine y bueno, y pasar un lindo rato.
Qué bueno, me da muchísimo gusto, la verdad, que hayas aceptado la invitación. También les tengo, por cierto, muy, muy buena música. Les tengo 4 bloques musicales en los cuales va a haber música de grandes divos argentinos de los años 60, 70 y uno un poquito o un pocote mucho más antiguo todavía. Quiero aprovechar este primer bloque que es corto para irnos después a la música y entrar de lleno a este programa que tanto Gio como un servidor les tenemos preparados. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo dura la carrera de director cinematográfico? ¿Cuántos años, cuántos semestres son?
La carrera dura 3 años y medio. Bueno, eso depende del ritmo que uno le vaya dando, ¿no? Pero sí, dura 3 años y medio y después tenés la posibilidad de hacer una licenciatura y seguir continuando con los estudios.
Yo quiero pensar y suponer que es como cualquier carrera, ¿no? La terminas y luego te puedes ir especializando en algunas áreas de la dirección de cinematografía. ¿Estoy en lo correcto o no?
Sí, de hecho es así, porque, bueno, en los primeros, en el primero y segundo año es un estudio más general de todos los aspectos técnicos del cine, como sonido, montaje, fotografía, pero al final de la carrera ya te vas especializando más en tu rama, ¿no? Que en mi caso sería dirección. Y bueno, después con la licenciatura claramente es un enfoque ya totalmente relacionado a la dirección, el manejo de la cámara. Sí, es así.
Perfecto, sí, no andaba tan mal. A ver, de las materias que cursaste, ¿cuál es la que más te gustó en todo ese tiempo? ¿Hay alguna que te haya gustado mucho que digas, esta me encantó, esta me gustó muchísimo?
Bueno, yo soy una persona que a mí me gusta mucho ver cine. Entonces, indudablemente mi materia favorita es historia del cine. Que bueno, ahí eso te cambia la perspectiva, ¿no? Del cine. Bueno, yo por lo menos cambié completamente mi visión cuando entré en la facultad y empecé a conocer un montón de directores que nunca había escuchado nombrar. Y para mí es por eso, por ese motivo es una materia clave. Y es una materia además que se disfruta muchísimo y que te permite seguir explorando, conocer cine de un montón de partes del mundo. Para mí la mejor materia.
Sí, de hecho yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que es la historia del cine en general, que ya en el segundo bloque hablaremos un poco, porque bueno, la historia del cine tiene tres grandes épocas de oro que es muy importante para toda la gente que estudia cine y que son materias que estoy seguro que se las tienen que dar, porque pues, han sido las épocas más poderosas. Y bueno, y así como pues cuando yo estaba en la escuela, que había una materia que me caía mal, una materia que no me gustaba mucho. ¿Tenías alguna que no te gustaba así que dijeras tú, híjole, tengo que hacerla de todos modos y tengo que pasar el semestre? ¿O todos te gustaron?
No, y en general las materias son muy lindas todas. Quizá la materia que menos me gustó, que más me costó para aprobar, es semiología o semiótica, que son materias más relacionadas con la lingüística y donde justamente el cine pasa como como un segundo plano, ¿no? Como más sobre el análisis del lenguaje. Y bueno, se analiza con un montón de filósofos también, de lingüistas. Es una materia bastante, bastante compleja y pesada también, pero después cuando la ves en perspectiva, te suma mucho y te ayuda a aprender a aplicar esos conceptos a no solo al cine, sino también a la vida, ¿no? Porque al menos en mi caso, la facultad me enseñó un montón de cosas que van externas incluso a la facultad. Van externas incluso al cine, con el modo de vivir, con el modo de sentir, con el modo de reflexionar sobre lo que vemos, sobre lo que hacemos. Así que, a fin de cuentas, sí, me gustan todas las materias que tuve, algunas más, otras menos, algunas más difíciles, otras menos también, pero sí.
Excelente, bueno, yo esa materia de lingüística es lo que entiendo hoy. No sé si sea o se refiere un poco a lo que es a la expresión de la hora. Digo, fuera que te dieron historia, ¿no? Y te mandaron hasta los grandes filósofos para estudiar un poco de eso, pero yo me imagino que si dan ese tipo de materias es porque te van a servir, como dices tú, tarde que temprano en la carrera. Eso es definitivo.
Claro, porque yo creo que la elección de esta materia tiene que ver con que, bueno, que el inicio del modo de contar las historias proviene ya desde los griegos, ¿no? Desde los griegos, las tragedias, la literatura. Entonces es necesario retroceder, ir hasta los tiempos primitivos, como se dice. Para poder entender hacia dónde estamos siendo o hacia dónde estamos parados, ¿no?
Sí, no, es que de hecho, históricamente hablando, Grecia, Roma, o sea, tenían sus espectáculos, tenían sus filósofos, sus escritores, ellos mismos representaban sus obras en su momento, tenían sus teatros, si tú mal no recuerdas. Pero
Claro.
bueno, vamos a hacer algo de una vez. Vámonos ya al primer bloque musical, ¿sí? Para regresar y entrar totalmente de lleno con este gran programa sobre los grandes directores en la historia del cine. Estoy acompañado por un joven director de cine, que bueno, vamos a hablar, olvídense, olvídense. Muy agradecido con Gio. Regresamos. No les voy a decir las canciones ni nombre de las canciones. Ustedes traten de escribirnos en el chat. Y muy agradecido desde ahorita por sus comentarios, por los saludos a Gio, por los saludos a un servidor. Me dicen, por favor, quiénes cantan estas próximas canciones y regresamos.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie es la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta nuevamente con nuestro invitado de lujo este día. Y pues espero que hayan disfrutado la primera canción, que me imagino rápidamente que supieron quién es este gran divo, este gran cantante. Vamos a entrar ya de lleno a hablar de los grandes directores, pues, de la historia del cine. Yo tengo una primera pregunta. Siempre he tenido una duda, a ver si eres de mi opinión. Siempre que tú consultas en páginas especializadas en cine, o puedes entrar a blogs donde hay blogueros que son especialistas en cine, o buscas en libros PDF en internet, siempre que uno consulta, dame el top 15, dame el top 20, dame el top 40 de los más grandes directores de cine, nunca veo a un director latino, sudamericano, mexicano. Y mira que las épocas de oro de México, ¿sí?, junto con Hollywood y junto con Europa, pues han sido las más grosas. Siempre vas a ver directores o norteamericanos o directores europeos que hicieron toda su carrera en la época de oro del cine en Europa. Mi pregunta es, ¿qué los expertos, entre comillas, no saben que en México, digo, fuera de Luis Buñuel, que era europeo, ya sabemos que se nacionaliza mexicano y él trabajó en Europa, quizá quiero pensar que por eso Luis Buñuel se aparece, ¿no? Pero yo no sé, Gio, si los expertos no saben que existió un Emilio Indio Fernández, existió un Fernando de Fuentes, un Ismael Rodríguez. O sea, ¿por qué piensas tú que pasa eso en el ranking mundial?
Sí, es muy interesante lo que decís. Yo creo que tiene que ver con que partimos desde una visión muy norteamericana, ¿no? a la hora de armar los top. Incluso uno lo tiene como muy, muy naturalizado, elegir películas de Estados Unidos, directores de Estados Unidos, o que desarrollaron toda su carrera, como bien decís, en Hollywood, extranjeros que desarrollaron su carrera en Hollywood. Pero sí, eso es cierto, y tiene que ver para mí con eso, con esa visión que traspasada totalmente de lo norteamericano, de que lo de afuera siempre lo de mejor, lo mejor.
Sí, te digo, yo pienso que está muy americanizado esto, porque obviamente que hubo grandes directores latinos que de hecho pueden estar en el top 15 de a nivel mundial. O sea, yo no dudo, es obvio que un Alfred Hitchcock, aunque era europeo, pero su trabajo fue en Estados Unidos, un Stanley Kubrick, por ejemplo, uno de los grandes también del cine en Estados Unidos, un Roman Polanski, un Federico Fellini, estamos hablando de directores obviamente antiguos, ¿no? Ellos siempre aparecen por lo regular en el top 20. Pero, fíjate, otra pregunta que yo tengo muy interesante, y al rato vamos a hablarles de Europa, de México y Hollywood en general. Hay dos directores, a ver también, yo es otra pregunta que yo tengo. Hay dos directores, vamos a decir, contemporáneos de los fines de los 70s, principios de los 80s, que son George Lucas y Steven Spielberg. Yo siempre he tenido una duda con ese cine fantástico que han hecho estos grandes, pero también han hecho muy buen cine, ¿no? Yo siempre he tenido una duda. ¿George Lucas y Steven Spielberg son grandes directores o son directores muy taquilleros o son grandes directores y taquilleros también? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos dos, Gio?
No, yo creo que en el caso de George Lucas me parece que es un excelente productor, ni no tan gran director, ¿no? Es un tipo que supo vender un producto, que es Star Wars, supo crear toda una serie de personajes, y después su carrera, si uno revisa su carrera como director, no hizo mucho más, pero sí sentó las bases claramente de un estilo de cine comercial que lamentablemente se ha extendido hasta hoy, y que se ha tomado también como una fórmula a copiar y pegar, ¿no? Que creo que ese es uno de los problemas que tiene Hollywood actualmente, ¿no? Que todas las películas comerciales son parecidas, ya efectos especiales, que priorizan siempre lo económico, las explosiones, la pantalla verde. En el caso de Steven Spielberg, por ejemplo, parece que sí es un excelente narrador, creo que eso no hay dudas, es un excelente director, pero también, al igual que George Lucas, sentó unas bases de cine comercial que las que Hollywood lamentablemente no pudo despegarse, ¿no? Y las ha ido deformando la industria de mala manera. Es decir, porque si bien en las películas de Spielberg hay efectos, siempre se priorizaba, ¿cómo se llama? Los efectos artesanales, los robots, todo eso por sobre la pantalla verde. Y eso es lo que justamente ahora no está ocurriendo, ¿no? Todo se soluciona a través de lo digital. Y eso es un problema. Es un problema a la hora de ver las imágenes que son cada vez más artificiales, ¿no? No nos creemos que los personajes están en determinado lugar porque se ven falsos. Falso el fondo.
Sí, yo estoy...
Pero bueno, sí. Claramente Spielberg para mí es un gran director. Que ha ido de mayor a menor, eso sí está claro, pero también fue cambiando su estilo, sus historias, algo que no con George Lucas no pasó nunca. George Lucas se estancó en lo que generó, y en base a eso siguió hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, y que de hecho, pues bueno, George Lucas se hizo multimillonario con las sagas de Star Wars, que bueno, déjame decirte aquí entre nos que a pesar de que para mí George Lucas no es un gran director, más bien fue un gran visionario, pues bueno, yo soy parte de los fanáticos a nivel mundial de la saga de Star Wars, pero yo estoy de acuerdo que Steven Spielberg es muchísimo mejor director. De hecho, recuerda que Steven Spielberg es el director de esa gran película La Lista de Schindler, que es una película
Sí.
espectacular, o sea, galardonada, es mi favorita, porque hay muchas películas, y en alguna ocasión aquí lo comenté en algún programa, hay tantas películas sobre los judíos, sobre el exterminio de esta pobre gente a manos de Adolfo Hitler y su supremacía aria, supuestamente él. Pero La Lista de Schindler que hace Steven Spielberg es espectacular porque, si mal no recuerdo, Steven Spielberg es el director también de una de mis sagas favoritas, las sagas de Indiana Jones. Fíjate cómo se fue de un punto a otro punto, ¿no? A mí me encantan, a mí me encanta eso.
Eso es muy interesante también, porque bueno, Spielberg es un director que te puede, como bien decís, filmar La Lista de Schindler o Jurassic Park, o Indiana Jones, o Lincoln, Puente de Espías. Y así, o sea, es un director muy versátil y sí, es un excelente narrador aparte.
Sí, no, de acuerdo, a mí se me hace muy, muy bueno. Fíjense, amigos, Gio, obviamente que la historia del cine, y como comentaba ahorita nuestro invitado, cuando vio esa materia, pues el cine... De hecho, nace como un espectáculo, amigos, digo, en París, allá por un mes de diciembre de 1895, si mal no recuerdo, ¿no? Con aquel gran invento de los hermanos Lumière, ¿no? El cinematógrafo. Eso fue un boom total, digo, y fíjate, la primer gran película que se filma, históricamente hablando, fue filmada por los hermanos Lumière. Únicamente dura
sí.
10 segundos, que fue la salida de los obreros de la fábrica. Los hermanos Lumière, que fueron los grandes inventores, pues eran gente de dinero, gente que tenía fábricas, tenía negocios, y fue, yo creo, Gio, la primer gran película, o vamos a llamarle cortometraje, como quieras, con una duración de 10 segundos, ¿no?
Sí, exactamente. Lejos de la conciencia, no había una conciencia cinematográfica, ¿no? Pero lo que se generó fue extraordinario, ¿no? Y bueno, creo que después Georges Méliès en 1902 con Viaje a la Luna aprovecha todos los recursos de la magia y la posibilidad de la cámara de registrar y bueno, unifica esta idea de los Lumière para representar algo totalmente nuevo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, que de hecho, incluso antes de los hermanos Lumière, pues bueno, ya se habían tratado de hacer algunos movimientos, algunas ideas de hacer cine, ¿no? Pero definitivamente este gran descubrimiento de ellos, que posteriormente lo patentaron, pero... pues dio un gran esplendor al cine europeo en su momento, ¿no? Llega un momento en que ya ellos empiezan a producir un poco más y producir, porque estamos hablando de los tiempos primitivos del cine, ya empiezan a exhibir películas que en algún momento ellos buscaban algún lugar donde exhibir sus películas y nadie quería rentarles el local o rentarles el bar para que hicieran la presentación. De hecho, en parte de la historia de este gran cine europeo, porque si se fijan ustedes, entramos de lleno sin querer queriendo a la parte original, a la parte primitiva del cine. En algún momento, cuando los hermanos Lumière consiguen un lugar para poder exhibir ya un cortometraje, ellos dijeron, bueno, hay que ser inteligentes y no vamos a vender todos los tickets para el local. Vamos a vender muy poquito porque... si fracasamos rotundamente, pues nuestro apellido Lumière, en esa época pues era un apellido de abolengo, burgués, aristócrata, decían, pues va a quedar por los suelos. Pero fue todo lo contrario. Yo, en cuanto ellos empiezan a hacer sus exhibiciones en París, olvídate, tenían llenos totales porque la gente estaba impresionada, incluso se asustaban con las imágenes. Por ahí dice la historia que hay una secuencia donde una locomotora parece que se va a salir de la pantalla y la gente se levanta despavorida de los asientos. Fíjate nada más lo que era la ignorancia todavía en esa época, ¿eh?
Sí, y habla mucho del poder del cine, ¿no? Que ya desde ese momento te hacía creer de que se te podía venir encima ese tren o el cine como un aparato generador de emociones, ¿no? De la emoción del miedo, de la sorpresa, y incluso sin la conciencia, sin que los Lumière tuvieran esa, la conciencia de decir, los vamos a sorprender con esto, ¿no? Fue algo como muy natural, pero que explica también ese poder de cautivar que tiene el cine, que para mí lo hace un arte único, único. Y también el modo de representación que uno podría decir que es el inicio casi del documental, ¿no? Los Lumière dan el inicio al documental, a un modo de representación realista, sin alteraciones de la imagen, simplemente poniendo la cámara ahí, en la salida de los obreros de la fábrica o en la llegada del tren. La cámara está ahí, registrando a las personas en su vida cotidiana por 10, 12 segundos.
Sí, de hecho, pues el cine se convirtió en un gran arte popular, ¿no? Que le gusta a todo mundo, adultos, niños, etcétera. Después, obviamente, que con el paso del tiempo y el perfeccionamiento, y como paréntesis, bien decías tú, ¿no? De hecho, se convirtió el cine en sus inicios en documentales, en cortometrajes, ¿no? Ya cuando se tuvo más conocimiento sobre este arte, se empezó a perfeccionar un poco más, pues bueno, ahora sí ya empiezan a surgir películas en Europa en forma, que es cuando viene esa famosa época, Gio, amigos del cine mudo, ¿no? Allá por los años 30, que es cuando se empieza a hablar del cine mudo en Europa, y sobre todo, pues bueno, pues Francia, siempre la cabeza del cine, porque ellos fueron los creadores, fueron los precursores, y dominaron todo el mercado mundial prácticamente de cine, hasta que entró la Gran Guerra, ¿no? Hasta que entró la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue cuando ya, pues los Estados Unidos, que después hablaremos de ellos en otro bloque de México, pues fueron los Estados Unidos, le dijeron, pues con permiso Francia, con permiso Europa, ahora yo voy a ser el mejor. Pero sin duda, Gio, que también los primeros pasos en el cine y en forma, pues fue el gran cine mudo, ¿no?
Sí, de hecho, Alemania era una gran productora de cine. Con ese periodo del expresionismo alemán, y una generadora de películas impresionante, que como bien decís vos, después se fue desplazando hacia Hollywood, toda esa maquinaria, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y luego no hay que olvidar que pues el gran Luis Buñuel en aquella época, y eso lo comentábamos yo y yo el otro día que estuvimos platicando un poco para realizar este programa, pues en aquella época el gran Luis Buñuel, un gran surrealista, ¿sí?, junto con su amigo el gran pintor Salvador Dalí, pues también trataron de entrar de lleno al cine y dar sus primeros pasos. Recuerdo que platicábamos yo y yo que pues el maestro Buñuel se va a Francia porque quería filmar una de sus obras cumbres del cine mudo, su gran perro andaluz, ¿no?, que por cierto su madre lo patrocina o le ayuda un poco para que saque adelante esa producción que escribe junto con Dalí. Pero bueno, el problema fue que don Dalí, don Salvador, no se quiso ir a Francia porque pues ya estaba muy enamorado de su princesa Gala, ¿no? Entonces Gala impide que Dalí se vaya con Buñuel a Francia, pero Buñuel sí se va, y lo primero que hizo, Gio, que comentábamos, era buscar a la élite o buscar dónde se juntaban los grandes pensadores, filósofos, escritores surrealistas, y fue donde, en un bar de Francia, cuando ya viaja Buñuel a Francia, donde conoce al padre del surrealismo, a Breton, Yu.
Así es, sí. Todo esto coincide con un periodo de exploración total del cine, de lo que el cine, la herramienta de la cámara puede dar, ¿no? Y así surge el surrealismo, el expresionismo, como habíamos hablado. Después los rusos, los soviéticos, también explorando con el montaje. Coincide todo un periodo de exploración total sobre las posibilidades del cine, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, cuando saca su obra Cumbre, que es una loquera, locura total del subconsciente del ser humano, el perro andaluz, pues bueno, no le da créditos a Salvador Dalí, y de ahí, pues bueno, la enemistad de Salvador Dalí y el maestro Buñuel quedó plasmada a la posteridad. Pero bueno, amigos, Gio, gracias por su chat, gracias por todos sus saludos, por sus mensajes. Vámonos rápidamente al segundo bloque musical. Disfruten esta canción con un super divo argentina y regresamos para seguir hablando más de cine, de los grandes directores de la época de oro de Hollywood y México. Regresamos.
Por el gusto. Radio.
Espero que hayan disfrutado la canción con este gran divo, una canción maravillosa. Y bueno, yo creo que es momento, ya hablamos un poco del cine europeo, del cine mudo, pues tenemos que entrar de lleno a Hollywood, ¿no? Como les comentábamos en el bloque pasado, cuando explota la Primera Guerra Mundial, pues Hollywood, sin duda alguna, les dice, con permiso Europa, con permiso Francia, y pues sigo yo. Y Hollywood, bueno, tiene cantidad de grandes directores, y también, como se los platicábamos, mucho director del cine europeo, que son divos, que están entre los más grandes de la historia, no obstante que trabajaron en Hollywood, pues no eran norteamericanos, fueron europeos, ¿no? De entrada ahí tenemos al maestro Alfred Hitchcock. Para ti, Gio, ¿cuál es tu director más grande de esa época de oro del cine en Hollywood? Yo sé que hay muchos, ¿no? Hitchcock, Orson Welles y muchos. Pero para ti, ¿cuál consideras que es el mejor o cuál te gusta más?
Sí, son muchos. Bueno, Hitchcock para mí es el maestro absoluto, pero bueno, hay muchísimos para elegir, ¿no? Uno de los directores que a mí más me gusta es Fritz Lang, que tiene una historia aparte que es de película realmente, que él es alemán y él filmaba en Alemania, le había ido muy bien. Y estaba con su esposa, coincide todo un periodo en el que la República de Weimar ahí estaba debilitándose y empezaban un poquito las bases del nazismo, ¿no? Había como ya generándose un odio en la sociedad y todo eso, y bueno, ya las películas empezaban a ser censuradas en Alemania. Y Fritz Lang se estaba viendo cada vez más complicado para realizar sus películas. De hecho, ahí está Metrópolis.
Correcto, sí.
Una película que absolutamente extraordinaria, pero bueno, que oculta una metáfora increíble sobre los tiempos que se vivían y los tiempos que vendrían. Y bueno, como todo el expresionismo alemán. Y bueno, esto hace que Fritz Lang sufra un montón de recortes, que tenga que defender su película, esconderla, y de hecho su esposa empieza a enamorarse de los ideales nazis y terminan separándose. Él decide irse a Estados Unidos porque ve que la situación en Alemania es tremenda y su mujer queda enganchada con el nazismo, con la propaganda nazi que empieza a surgir. Y bueno, es una historia de amor y de cine que es espectacular, o sea que me parece además un director genial y uno de los mejores de esa corriente de nuevos directores europeos que surgen en Hollywood.
Sí, fíjate que de hecho esa película de Metrópolis es muy adelantada a su tiempo, es muy, muy buena producción, muy, muy buena película. En Estados Unidos, fíjate que en Estados Unidos surgieron tantos factores históricos también, porque cuando Estados Unidos se apropia del cine, se convierte en la máxima potencia, pues también arranca con el cine mudo, obviamente, ¿no? Y pues uno de los grandes divos, yo creo que el divo más grande en comicidad, el gran maestro Sir Charles Chaplin, que de hecho Charles Chaplin, fíjense, él siguió haciendo films sin sonido, aún cuando ya había entrado el cine sonoro, ¿no? Que de hecho ya después sí también le entró un poquito el cine con sonido, con aquella gran película del Gran Dictador, si mal no recuerdo. El cine mudo entró de lleno en Estados Unidos, pero en el año de 1927, ¿sí? Con la película Jazz Singer, el cantante de jazz, Estados Unidos arranca su fastuosa y fabulosa época de oro del cine, y también del cine de oro y del cine sonoro, Gio. O sea, fue un 2x1 con esa película del Jazz Singer en Estados Unidos.
Sí, de hecho, bueno, también uno de los directores que es uno de los primeros que explora el sonido en Hollywood es Frederick Murnau, el director de Nosferatu, que también proveniente de Alemania. Sucede que filma esta película Amanecer, es una de las primeras que trabaja el sonido también, y bueno, un punto de inflexión total para lo que vamos a conocer como el Hollywood de oro, ¿no? Que ese Hollywood que exprime todos los recursos posibles y bueno, empieza a adueñarse del control total de la producción y distribución de películas, ¿no? Empieza a ser el sueño de todo director filmar en Estados Unidos, en Hollywood.
Sí, totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Orson Welles fue actor, fue director, y su famoso Ciudadano Kane, ¿A ti se te hace buen director o es mejor actor que director o es mejor director que actor o abarcaba muy bien ambos géneros?
No, Orson Welles es un grandísimo director. Bueno, Ciudadano Kane es claramente en el top 10 de mejores películas de la historia, creo que aparecerá en casi todos. Después es un director al que le costó mucho también filmar, porque sufrió mucho la falta de presupuesto, pasó de ser un niño propio a luchar contra los productores para conseguir presupuesto, para defender el corte final de sus películas, pero sí es un gran director al que le pudo haber ido incluso mucho mejor de lo que le fue. Terminó filmando en Francia, haciendo películas experimentales. Filmó en España también, quiso hacer la versión del Don Quijote, también hace Canar. O sea que es un director que le costó muchísimo, y aún así todo tiene su lugar en la historia del cine muy marcada. Y aparte porque era una persona muy con esa personalidad tan fuerte que tenía, ¿no? Era muy carismático y a la vez lo detestaban mucho todos en la industria.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, es que también Orson Welles fue problemático. Él incluso fue novio de la gran diva Dolores del Río, la mexicana, y fue una relación pero escandalosa y tormentosa, sí. en su momento. Sí, fue. Pero pues bueno, Dolores del
Río. No, es una persona complicada. Sí. La fama que tenía era muy complicada. Pero eso tiene que ver también porque él arrancó muy joven a hacer películas. Y creo que el Ciudadano Kane la hace a los 20 años. Realmente una cosa extraña en la industria del cine, ¿no? Y él tiene la posibilidad esta, después de esa famosa emisión en la radio de la Guerra de los Mundos que hace, tiene esta posibilidad enorme de contar con un presupuesto muy alto y además de filmar una película extraordinaria. Y bueno, eso también te marca, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí él se dejó llevar por una personalidad muy muy dominante, muy jodida, como se dice acá en Argentina.
Sí, y por ejemplo, fíjate, el maestro Hitchcock era muy estricto, era muy severo y era muy perfeccionista también cuando filmaba, ¿eh? O sea, yo vi la película de su vida que se me hizo muy buena. Ni siquiera te voy a preguntar si la viste, Hitchcock, porque se me hizo muy buena la película y muy, sí, muy ad hoc con su vida, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es un... La fama de Hitchcock también es de un director muy, muy exigente. Incluso, bueno, con el tiempo se ganó la denuncia de muchas actrices que decían que bueno, que la llevaba hasta el máximo de sus actuaciones, como Tippi Hedren en Los Pájaros, ¿sí? Que dice que directamente le soltó los pájaros en la cabeza y el miedo, sí, que vemos nosotros, sí, sí. Es increíble, y el miedo que vemos nosotros en el plano es real, no es una actuación. Sí,
no, era tremendo, sí, pobre Tippi, que sí, le avienta los pájaros.
De hecho, después ella queda alejada, muy alejada del cine. Porque es una experiencia, según ella lo había descrito, como una experiencia muy traumática.
Sí, y luego también cuando saca esa gran película de Psycho, de Psicosis, con el gran Anthony Perkins y Vera Miles, que, sí, bueno, fue fabuloso. De hecho, en esa película de Psicosis, Janet Leigh, con entrar a la regadera se hizo famosísima, porque realmente la mataron muy rápido, pero esa película, es que el maestro Hitchcock era impresionante, o sea, al dirigir y las historias que nos presentaba en televisión, pero era un cabrón bien hecho, la verdad.
Sí, 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 y muchas veces se le recriminaba que era un director que se repetía mucho, con historias de suspenso, pero bueno, ahí ves que Psicosis es una película, él nunca había hecho una película de terror hasta ese entonces. De hecho, los productores, como estaban tan acostumbrados a financiar sus películas, a financiar cierto tipo de historia. Después, cuando Hitchcock dijo, quiero hacer algo distinto, quiero hacer Psicosis, muchos productores le soltaron la mano. Incluso él tuvo que vender su casa, poner en venta todas sus casas para poder financiarla, porque no se la quería financiar nadie, incluso siendo Hitchcock, pero porque decían, ¿cómo te vas a rebajar a hacer este género menor, cuando vos tenés un prestigio, premios? Y él no le importó nada, y lo hizo, y le salió una película inolvidable, que además rompe con las expectativas del espectador. Matar a la protagonista a los 30 minutos es algo que no se había visto, y lo hizo.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, No le creían, a pesar de ser Hitchcock, el cambiar de género, pero él confió en él mismo. Y como dices tú, pues a vender, a hipotecar para poder hacer la película. Y no, se convirtió incluso en una de las grandes obras maestras. O sea, está dentro del top de las 100 más grandes películas de la historia, Psycho. Y luego, fíjate yo, y amigos, el cine, pues es como todo, ¿no? En Hollywood llega un momento en que, a pesar de los grandes directores de esa grandiosa época dorada, uno de los principales enemigos de la época de oro del cine en Hollywood y en México, que hablaremos un poco de México y también de los grandes directores contemporáneos, que los conoce un poco más yo que yo, en el siguiente bloque. Pero el principal enemigo de esas épocas de oro fue la televisión. Con la entrada de la televisión, pues bueno, ya puedes estar en casa muy tranquilo, viendo televisión, te pasaban películas, aunque no igual como en el cine. Entonces fue una competencia tan dura la entrada de la televisión, tanto en Hollywood como en México, que en Hollywood dijeron, bueno, necesitamos responder a este nuevo invento que es la televisión. No podemos competir con ellos, con esa espectacularidad que da que estés en tu casa, en una pantalla con la familia. Entonces, el género épico que se hacía en Hollywood, en algún momento, empieza a surgir más fuerte. Ya empiezan películas y muy ad hoc para la época de Semana Santa, como El Manto Sagrado, Sinué el Egipcio, Ben-Hur. Sí, o sea, ellos dijeron, pues vamos a responderles, y esas tres películas que te mencioné yo están dentro de las tres más grandes, dentro de las 100, del top 100, están esas tres en las más grandes. Fíjate cómo responde Hollywood haciendo ese tipo de películas, que a fin de cuentas la dirección de esas películas, el contenido, la estructura, la historia, son fabulosas aunque sean bíblicas.
Sí, muy interesante lo que mencionas también. Y esto dice mucho también de la capacidad que tuvo Hollywood para reinventarse, ¿no? Constantemente. Y ese temor que decís vos de la aparición de la televisión también estaba cuando apareció el sonoro, ¿no? El cine sonoro, que puso en crisis a tantos actores, actrices e incluso directores, ¿no? Porque el modo, ahora había que tener en cuenta el sonido, como elemento para construir tensión, para construir drama, para construir un montón de cosas. Lo mismo el color, ¿no? Empezar a preocuparse por lo que vemos, cómo lo vemos, de qué manera. Claro, ahí la importancia de la fotografía. Y después, bueno, con la televisión aparece otra vez la necesidad de reinventarse. Y bueno, y justo que hablábamos de Hitchcock, lo que hace él también es increíble, ¿no? Porque cuando todos los directores estaban, bueno, rechazaban completamente la televisión y la postulaban como el enemigo directo del cine, Hitchcock lo que hace es, bueno, tomemos a la televisión como una herramienta más para contar pequeñas historias, ¿no? Y ahí viene la serie de él, Alfred Hitchcock Present. O sea, le da una vuelta impresionante a lejos, o sea, lejos de verlo como una competencia, lo hace socio para contar sus historias, sus mini historias de 20 minutos. Y bueno, y sí, Hollywood después empieza a contar historias de gran escala y dice, como que dice, esto no lo vas a ver en televisión, ¿no? Estas historias tan monumentales, tan épicas, con decorados que salen millones, con todo un despliegue de actores mega famosos. Y bueno, ¿no? Esto todo tiene que ver con ese reinventarse que tan bien hace Hollywood y que tan bien supo explorar, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo lo que acabas de decir del cine mudo, cuando se convierte al cine sonoro o cuando se transforma. De entrada, los grandes actores o los grandes divos del cine mudo, pues no estaban acostumbrados a hablar, o sea, no estaban acostumbrados a muchas cosas igual que los directores. Entonces, a ellos sí los asustó, a ellos sí los sorprendió, incluso muchos ahí terminó su carrera, ¿sí? Y muchos decían, ¿cómo es posible que voy a hablar? ¿Cómo me voy a escuchar? ¿Cómo voy a escuchar estos ruidos? ¿Cómo va a salir todo? Entonces, fue algo nuevo, fue algo novedoso la entrada de ese cine sonoro. Y bueno, sí, adelante.
Y Chaplin mismo es una persona a la que renegaba mucho de esta aparición del sonoro, porque claro, ¿no? Su personaje, de repente, su mítico personaje, tenía que empezar a hablar, entonces no sabía cómo modificar el humor, cómo empezar a representar sus historias, ¿no? Y bueno, y como él, muchos de ellos. Creo que de hecho la única película de Chaplin que es sonora con el personaje es El Gran Dictador, ¿no?
Sí, correcto, sí. Y a mí una película que me encanta de su cine mudo es The Kid. Buenísima, muy buena, sí. Película, sí. Sí, te digo, entonces, pues eso pasaba en esas épocas, ¿no? Además que, bueno, ya después también empieza el famoso código Hays, empieza el Star System, ¿no? El Star System que controlaba y amarraba a las grandes estrellas con mucho dinero. También esa gran producción de Cleopatra, Gio, que ha sido la película más cara, fue la película más cara en su momento en Hollywood, que jamás recuperó la inversión, con la bellísima Liz Taylor y Richard Burton, que fue una superproducción, pero pues bueno, carísima, sí. Y nunca recuperan su
vida. La superproducción, claro, la superproducción que llevó a las ruinas,
¿sí?
A la productora.
Sí. Sí.
Un antes y un después en Hollywood.
No, estoy totalmente de acuerdo. Y el problema es que, bueno, llegó un momento en que también Hollywood, pues bueno, empezaba con esas grandes crisis y luchaba por superar las crisis, pero mientras ellos luchaban por superar las crisis, pues en el resto del mundo, incluyendo a Europa, ya había, se impregnaba un poco más el espíritu de lo que era la vanguardia artística, ¿no? El vanguardismo. Por ejemplo, en Italia, cuando estaba esa dictadura del fascismo de Benito Mussolini, en Italia empieza a surgir el neorrealismo, ¿sí? Ya las películas italianas ya eran o trataban de darte o expresarle al espectador ya más condiciones sociales y humanas más auténticas, ¿no? Porque películas fascistas ya estaban hasta el tope con Mussolini y su régimen autoritario. Entonces empiezan a surgir ya ciertas corrientes que empiezan también a atacar los ideales de los dictadores, ¿no?
Sí, y coincide también con un cambio en el modo de representación, ¿no? Porque hablábamos de Cleopatra, ¿no? ¿Por qué Cleopatra fue un fracaso? Yo creo que tiene que ver porque los espectadores dejaron de sentirse identificados con estas historias. Necesitaban ver realidad. Y Hollywood ya no estaba muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, esto era en el año 63. Y por el lado de Europa, bueno, estaba, como decís vos, el neorrealismo, estaba la Nouvelle Vague, donde los directores directamente sacaban la cámara a las calles y retrataban a la pobreza, retrataban las consecuencias de la posguerra, las ruinas en las que estaba sumergido Italia, Alemania. Entonces, hay ahí una diferencia en la representación que bueno, que a Estados Unidos le llega un poco tarde, ¿no? Darse cuenta de la necesidad de empezar a contar otras cosas, de contarlas de un modo distinto, ¿no? Y bueno, y sí, y el neorrealismo es el punto de inflexión en el que, bueno, es en el que, bueno, Hollywood siente la necesidad de mirar a la realidad, ¿no? De mirar hacia afuera y de mostrar, acercarle al público el día a día, ¿no? Lo que se vivía. Era un contexto además muy político también. Estaba la guerra de Vietnam, todo. Entonces era como una realidad tan fuerte que era muy difícil de ignorar, ¿no? De pasar por alto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y empezaban a humanizar un poco más las películas. Recordemos en México que, bueno, ahorita únicamente como paréntesis con esa gran producción de Los Olvidados de Luis Buñuel, una película cruda, crudísima, diría yo. Ya empezaban a retratar más a la sociedad, pero eran películas ya más realistas, no tan ficticias, ¿no? Como las películas de otro tipo, de otro género, de rancho, igual en Hollywood. En Hollywood incluso las restricciones pues estaban muy fuertes en muchos aspectos. Restringían mucho a los directores en Hollywood a la hora de filmar, junto con los actores, por eso el famoso código de Hays que entra en vigor, prohibía muchas cosas,
era muy, muy duro. Era
muy duro el código Hays, muy duro para actores, y muy duro y muy exagerado. A fin de cuentas, Hollywood exageró con el código Hays, ¿no? Pero eso sí, los actores estrellas que entraron de lleno al Star System a hacer propiedad con contratos millonarios, tenían que aguantar. O sea, yo también hubiera aguantado, pues a mí me pagan millones, me amarran con un contrato con el famoso Star System que se fomentaba en Hollywood en esa época para hacer exclusividad. Bueno, yo tenía que aguantarme, como decimos, y de entrar de lleno, aunque era muy rigorista ese código Hays. Si ustedes se ponen a estudiar un poquito el código Hays o tienen la curiosidad de checarlo en Google o en alguna página, no, tiene tanta estupidez. O sea, en esta época son estupideces y nos hacen reír las restricciones que tenía, ¿no, Gio?
Sí, sí, sí. Y bueno, es muy interesante también una entrevista, justo la otra vez escuchaba una entrevista de antigua, ¿no? Del director Billy Wilder, un gran director del Hollywood de Oro, también él extranjero, donde él contaba cómo hizo con la película Una Eva y Dos Adanes, que no sé cómo será la traducción en México, esa película con Marilyn Monroe y Jack Lemmon, donde se desliza un mensaje sobre la homosexualidad. Son claramente los protagonistas son homosexuales, y él lo que contaba era cómo tenía que aplicar la metáfora para hablar de eso, pero indirectamente, ¿no? Entonces eso me parece una película espectacular, porque cómo escapa el código. De hecho, uno la ve ahora y dice cómo esta película pasó el filtro del código, ¿no? A través de la metáfora, ¿no? Pero todas las cosas que tenía que hacer el director para escapar de todas esas limitaciones también hicieron que las películas sean mejores, ¿no? Porque exigen una interpretación del espectador también.
Sí, es que
para poder captar el mensaje completo de la película, ¿no?
Sí, es que de hecho fue muy, muy inteligente lo que hizo. Dijo, bueno, me voy a ir bordeando, me voy a ir por la orillita de las restricciones del código Hays y voy a disfrazar muy bien para que nadie me diga nada. Fue muy inteligente en hacer eso, definitivamente. Pero bueno, Gio, amigos, vámonos al siguiente bloque musical. Por favor, disfruten la siguiente canción. Muchísimas gracias por su chat a todo mundo, gracias por los saludos a Gio, los saludos a un servidor, qué bueno que les está gustando el programa. Disfruten esta canción y vamos a regresar para hablar un poco del cine de oro en México, y obviamente también preguntarle a Gio sobre los directores mexicanos que han ganado Óscares en los últimos tiempos, y también que él nos hable de algunos grandes directores por ahí latinoamericanos, en Argentina o que le gusten a él. Entonces regresamos y seguimos con el siguiente bloque musical.
Por el gusto, Radio.
ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Y yo te amo, yo te amo, yo te amo.
Por el puro gusto Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado nuevamente. Espero que estén disfrutando este programa en compañía de Gio. También que estén disfrutando la gran música. Creo yo que escogí muy, muy buenas canciones. Ya estamos en el penúltimo bloque. Y bueno, para continuar con esto, quiero preguntarle a Gio, ¿cuáles son tus directores mexicanos favoritos?
Bueno, a mí me gusta mucho Carlos Enrique Taboada. Me parece un director excelente, que en el cine de terror hizo cosas increíbles. Después me gusta mucho Alejandro Jodorowsky, que bueno, en realidad es chileno, pero hizo muchísimas películas en México. Bueno, y Guillermo del Toro, sin dudas, es un director que me encanta. Y si tengo que elegir a otro que me gusta mucho, es Emilio Fernández, que vi unas cuantas películas de él y me parece un gran director. Así que diría que esos son los directores que más me gustan.
¿Qué piensas de los directores mexicanos que han ganado pues el Oscar? La verdad han sido talentosos y han sido algunos directores mexicanos que han ganado este premio de la Academia.
Bueno, sí, ese tridente de Cuarón, Iñárritu y del Toro se estuvieron llevando todos los premios estos últimos años y la verdad que son una camada de directores muy talentosos y sobre todo del Toro, que es el que más trabajó dentro de la industria de Hollywood, creando películas más comerciales. Lo que le hizo a Hollywood fue devolverle un poco la esencia de las historias fantásticas bien contadas, ¿no? Que es algo que escasea últimamente. Y bueno, y con La forma del agua, en España con El laberinto del fauno, con sus versiones de Hellboy, está construyendo una carrera muy muy interesante que, bueno, que va a seguir, por lo visto, va a seguir para largo.
Sí, fíjate que, por ejemplo, pues bueno, Iñárritu, González Iñárritu, él empieza su camino en la gloria allá por el año 2000, aproximadamente, con Amores Perros, ¿no? Y bueno, y desde entonces pues no paró de dirigir, porque hizo 21 gramos, hizo Babel, Beautiful, Birdman también, que fue ganadora de premios, El Renacido. Sí.
Es interesante porque son tres directores que sus cines son completamente distintos. Y sin embargo, cada uno de ellos son no solo enormemente talentosos, sino que exploran mucho el lenguaje cinematográfico, ¿no? Amores Perros, claramente, con todas esas historias que van y vienen y ese realismo crudo que tiene. Después 21 gramos, Babel. Sí, son directores opuestos entre sí, pero muy, muy, muy talentosos.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuarón, pues ya vimos que él hizo Y tu mamá también, esa película con Gael García Bernal y Diego Luna. Después Gravity en el 2013, con la cual ganó el premio Oscar a la Academia. Llegó Roma también, que ganó el premio de la Academia como la mejor película extranjera y estuvo nominada también como la mejor película. O sea, tuvo un 2-1 esa película de Roma, ¿eh?
Sí. Sí, sí, la carrera de Cuarón es muy interesante también. Y bueno, también hizo Hijos de los Hombres, que también es muy interesante. Y es un director con mucha versatilidad también, porque filmó Gravity, que es ciencia ficción pura. Después Roma, que presenta un realismo muy crudo también. Y también semi-autobiográfico. Por lo que estuve escuchando de lo que decía Cuarón, y bueno, Hijo de los Hombres, que es más como de ciencia ficción, y después tenés, es más realistas también, como Y tu mamá también, así que es un director muy versátil y bueno, y que está dominando todos los premios.
Sí, sí, de hecho, los últimos 15 años, o más o menos, sí, han estado dominando algunos premios. ¿Tienes algún director favorito argentino?
Sí, de directores favoritos, Leonardo Favio, que bueno, me encantaría decir que mi segundo nombre es una especie de homenaje a él, pero no lo es, lamentablemente. Y bueno, y aparte porque Leonardo Favio es con B corta, y mi segundo nombre, Favio, es con B larga, así que tampoco puedo decir, pero bueno, pero digamos que es un homenaje. Y después, bueno, Adolfo Aristarain y Torres Nilsson, Hugo del Carril, que es un cantante, era un cantante de tango, que fue director también.
Sí, claro que sí.
Son varios, la verdad que tenemos un gran cine también.
Sí, de hecho, Hugo del Carril, un gran cantante de tango, y sobre todo la gente que yo creo que ahorita están sorprendidos, así es, el Leonardo Favio, que dice Gio, es el cantante que ustedes conocen, o quizás simplemente Te regale una rosa, din don, estas cosas del amor, sí. Leonardo Favio, antes de ser cantante, él fue un gran, gran director de cine, ¿eh? Y ojo, porque creo, sin equivocarme, que por ahí le tengo un programa homenaje a Leonardo Favio este año, en mis programas de aquí de cine, de Divas y Divos del cine mexicano. Por ahí lo tengo contemplado al gran Leonardo. No, de hecho lo tengo contemplado. Y yo creo, digo, que si le hago ese programa a Leonardo Favio, se me hace que si aceptas tú, allá como por octubre, te voy a invitar a ese programa.
Sí, sí, es un director del que se puede hablar muchísimo, además. O sea, desde su faceta como cantante, pero como director es enorme, inabarcable. Así que sí, por supuesto.
Pero antes del mes de octubre, te tengo otra sorpresa. Yo, los últimos domingos de cada mes, yo le hago un homenaje a un divo, diva, director, cantante, actriz, actor X de Hollywood. Es únicamente el último domingo de cada mes, ¿sí? En octubre, en agosto, que es el último domingo de agosto, me toca Hollywood y tengo programado hacerle un homenaje a un gran director de cine. No sé si te suena, Roman Polanski.
Sí, por supuesto. Justo estoy trabajando en mi tesis sobre Roman Polanski, así que hay mucho para hablar también de él, ¿no? Es un gran director, con una historia de vida también tremenda, de película, como se dice.
Sí, bueno, si tú aceptas, anota en tu agenda, domingo 29 de agosto, tenemos una cita con los amigos, con la gente que nos escucha y contigo, porque le vamos a hacer un homenaje a Roman Polanski. Así que, ya lo sabes, Gio, y ahí sí, pues, para que te desenvuelvas como pez en el agua en ese programa de Roman Polanski. Y si Dios quiere, ya por octubre, pues también tengo ya contemplado al gran Leonardo Fabio, porque de hecho yo quiero hablar de la faceta de él como músico, pero tú hablarás de la faceta de él como director de cine, ya cuando se den los tiempos y las formas para hacer ese programa también a Leonardo Fabio. Entonces, pues ya saben, amigos, aquí voy a tener a Gio el próximo mes, si me acepta la invitación para hablar de Roman Polanski. Fíjate que, Gio y amigos, pues México tuvo grandes directores, los más reconocidos ganadores de la Academia, del premio Oscar, pues bueno, Iñárritu, del Toro, Cuarón, pero pues también hubo otros grandes directores mexicanos que no, ni siquiera figuran en el top 50 y que es una aberración total, pero total la verdad, pero como dijimos, está muy americanizado todo esto. Roberto Galdón, el chihuahuense paisano de un servidor del estado de Chihuahua, él es el primer director de cine latino que logra posicionar una película latina en habla hispana, como fue Macario, que por cierto esa producción es de 1960. Ya le dije a Gio, se la recomendé para que la viera. Es la película más representativa, icónica y emblemática del Día de Muertos, una tradición mexicana en el mes de noviembre. Pero así como él, pues bueno, también estuvo el gran Ismael Rodríguez, que fue el director de planta, el director de cabecera del inmortal Pedro Infante, el actor más completo que ha dado la historia del cine, ¿eh? Y cuando digo la historia del cine, hablo de Europa, Hollywood y México, ¿sí? Pero lamentablemente también el ranking mundial, muy americanizado, pues te empieza a poner Cary Grant, Gary Cooper, Rad Hudson, Montgomery Clift, James Dean, y Tony Curtis, Richard Burton, Charlton Heston, y ahí se la lleva, ¿no? Cuando Pedro Infante ha sido el actor más grande en la historia del mundo, y que por cierto ganó el premio en Berlín, el Oso de Plata en Berlín, por ser el mejor actor del año en su época por la gran película de Tizoc. Pero volvemos a más de lo mismo, Gio, antes de irnos al siguiente bloque musical. Tanto en actores como en directores, todo está totalmente americanizado. Piensan que son los únicos, ¿no?
Sí, exactamente. Es como habíamos hablado. Se establece un estándar, una americanización que monopoliza después todos los tops, ¿no? Sí. Entonces tenemos una visión sesgada, una visión parcial, ¿no? Como totalmente atravesada por lo norteamericano.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, amigos, vámonos al último bloque musical. Todavía nos queda el bloque regresando para cerrar conclusiones y decirles de quién vamos a hablar la próxima semana. Disfruten este otro gran tema musical. Gracias, muchísimas gracias por los saludos a Gio, gracias por su chat, gracias por sus saludos a mi persona. Regresamos.
Por el puro gusto. Radio. Thank you.
Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten, alegren mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver, porque aquí una madrecita buena reza pidiendo me vaya bien.
¡Viva México!
Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor,
nadie podrá nunca esta idea poner fronteras, tan solo.
¡Viva México! ¡Sí, señor!
Por el puro gusto. Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado y aquí estamos en este fabuloso y espectacular programa en compañía de Gio, un director de cine joven que bueno, esperemos y le auguramos mucho futuro en esta carrera. Estamos ya con el último bloque y me gustaría, Gio, que me dieras una conclusión final de los grandes directores a nivel mundial o de lo que tú y yo hemos hablado en este día.
Bueno, como conclusión yo diría que el objetivo que deberíamos plantearnos todos, ¿no?, es dejar de americanizar las listas, explorar cines de otros países, de presupuestos inferiores. Explorar, ¿no? Porque el cine es un aprendizaje constante, ¿no? Del día a día, de conocer nuevos directores, nuevas películas, y salir del estándar, ¿no? De los nombres de directores o de actores que nos imponen y conocer nuevas cosas, ¿no? Y formarnos nuestro propio criterio, que eso es más o menos lo que estuvimos hablando en este programa, ¿no?
Sí, y de hecho yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Ahorita la música, el cine, el mayor porcentaje es malísimo, de producciones, de directores, de direcciones, de cantantes, pero es lo que nos están vendiendo, ¿no? El marketing, la mercadotecnia, la tecnología actual nos permiten hacer maravillas, ¿no? Si tú eres un mal cantante, por ejemplo, pero en tu concierto traes una escenografía fabulosa, espectacular, pues te va a compensar lo malito, ¿no? Igual con la dirección, igual con las películas. Si una película es malísima o el director es de mediana categoría, bueno, pues con una campaña publicitaria tremenda vas a tener a la gente en la sala. Lamentablemente es lo que nos tocó, y también, tristemente, por eso existieron las épocas de oro de Europa, de Hollywood y de México. O sea, son épocas maravillosas, esplendorosas, donde estuvo lo mejor de lo mejor, no únicamente en dirección, sino también los productores, los extras, los actores secundarios, los de reparto, los cantantes, hombres, mujeres. O sea, por eso son épocas esplendorosas, los fotógrafos, los editores, los iluminadores, los tramoyistas inclusive. O sea, por eso han sido las más grandes épocas del cine nacional, cosa que ya no va a regresar. Y la verdad, lamentablemente, los jóvenes de esta época, pues bueno, pues en ocasiones le venden la mayoría de los productos de muy mala calidad, llámese música, llámese cine o llámese como se llame. Pero aún así creo yo que de repente se están haciendo muy buenas producciones, documentales o incluso en series, o hasta series, ¿no? Series como en Netflix, como en Amazon, que ya los mismos divos de estas épocas, algunos ya grandes de edad y otros más jóvenes, pues también ya están entrando de llenos a esas series por Netflix y por Amazon, y muy buenas series algunas, Gio.
Creo que con lo que decís, justamente acá en Argentina estoy intentando presentar una propuesta para empezar a incluir la educación audiovisual, ¿no?, en las escuelas, porque esto tiene que ver con preparar a futuros espectadores, ¿no?, con que el chico, la chica, pueda conocer cine del pasado. Esto va a fomentar un pensamiento más crítico sobre lo que ve actualmente, sobre lo que decide ver, no ver, como para que haya un filtro también, ¿no? Una exigencia mayor a lo que nos llega, ¿no? Porque hoy nos llega todo bastante como masticado, muy, muy sobreexplicado, muy triturado, y creo que el principal objetivo es ese: formar espectadores para el futuro también, y hacerles conocer el cine del pasado, que no todo el cine es aburrido, que no todo el cine antiguo es malo, porque no es así. De hecho, para entender lo que vemos, tenemos que remontarnos al pasado, y así con la literatura, y así con millones de disciplinas, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, así es. Tenemos que cultivarnos, tenemos que ver los orígenes, no porque digas tú, ay, una película de 1950, una película de 1960, pues si yo nací en el 2000, en el 1900, no tiene nada que ver. O sea, tenemos que cultivarnos, y qué bueno esa idea que tienes tú en mente, ¿no? Hay que educar a la gente a ver cine. O sea, no compres lo que te vendan, tienes que ser más crítico, tienes que ser más objetivo, pero para poder lograr eso tienes que leer, tienes que estudiar y remontarte a los orígenes tal cual debe de ser, ¿no?
Claro, por supuesto. No es que todo lo actual sea malo, sino que hay muchas cosas que son buenas y otras malas. Pero lamentablemente lo que está predominando es lo malo. Entonces, tenemos que volver a las bases, ¿no? A las bases, a replantearnos lo que nos llega. Y si nosotros como espectadores somos más exigentes, las cosas pueden cambiar los modos de producción. Hoy todo está basado en lo marketing, en lo comercial, y si nosotros lo consumimos, lo van a seguir haciendo. Entonces necesitamos de espectadores más críticos, más cultivados, y además a nivel personal también, ¿no? Cultivarse para uno mismo, ¿no? Cultivarse para saber más, cultivarse para entender más, cultivarse para disfrutar más, ¿no? Disfrutar buenas películas. Y bueno, y es necesario esto, y bueno, esperemos que podamos avanzar con esta aplicación de la educación audiovisual en las escuelas. Es difícil, pero hay que intentar.
Y sería maravilloso, así como ya en estos tiempos modernos en la mayoría de las escuelas te dan forzosamente el inglés, pues deberían de llevar un poco de educación audiovisual, exactamente como tú dices, ¿no? generar futuros cinéfilos que sepan diferenciar lo que es la calidad de una producción, la calidad de una dirección, ¿no? Que no compren únicamente lo que les vendan, lo que el marketing, una buena publicidad y un gran dinero te hacen comprar a través de la caja idiotizante que es la televisión, que así le llamo yo, a través del cable, ¿no? Que te venden un producto malísimo y te lo hagan parecer que es un producto muy bueno cuando realmente ni siquiera es un producto muy bueno. Yo quiero agradecer mucho, Gio, que hayas aceptado esta invitación al programa de un servidor, agradecer también a Isa y a tu papá Fabio, también el contacto, como lo dije en el primer bloque. La verdad, me ha gustado mucho el programa, ha sido un gran programa, hemos hablado, pues yo creo que de todo un poco, como se dice, y únicamente volviendo a decirte que aquí tienen las puertas abiertas para el próximo mes, rendirle un homenaje a Roman Polanski, que yo sé que lo has comentado, estás haciendo tu tesis sobre él, entonces yo creo que va a ser un buen programa, ese que hagamos cuando me acepten la invitación, que será ya a finales de agosto. ¿Algo más que quieras agregar antes de decirte quién voy a hablar la próxima semana y despedir el programa?
No, muchísimas gracias a vos, Peter, por la invitación, por supuesto. Por supuesto que acepto la siguiente invitación. Y la verdad que un placer haber charlado de cine. En general hablamos de cine, pero también hablamos de marketing, hablamos de política, terminamos hablando, porque el cine no está exento a nada de todo eso, ¿no? Como bien hemos visto, la evolución del cine tiene que ver también con lo social y lo político. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, y hasta la próxima será.
Claro que sí, pues muchísimas gracias. Y sí, como dices tú, ¿no? La evolución del cine también o las nuevas producciones tienen que ver en gran parte, en gran medida con lo que está pasando en nuestra sociedad o a nivel mundial, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura, con la sociedad. Y bueno, pues como siempre, y para despedir este programa y muy agradecido con todos y cada uno de ustedes y con su chat, la próxima semana vamos a hablar de una super diva, de una gran cantante. Voy a tratar de contactar a mi amigo James Anda en un enlace hasta Londres, Inglaterra, el sobrino de la gran diva del cine nacional, Lilia Prado, para que esté conmigo en ese programa, porque la próxima semana voy a hablar de una de las grandes reinas del bolero, la gran Olga Guillot. La próxima semana, en compañía de James Anda, si me aceptan la invitación, Olga Guillot es una de las máximas divas y glorias del bolero y romanticismo. Si no me falla mi memoria, ella fue la primera latinoamericana en presentarse en el Carnegie Hall, y creo que no me va a fallar mi memoria porque es cierto. Entonces imagínense la magnitud de esta diva de la cual vamos a hablar la próxima semana, una forma de interpretar, una forma de cantar los boleros, la música romántica espectacular. Agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus chats, por sus saludos, a Jonathan Román en los controles como de costumbre, a Gio también agradecer su presencia. Nos vemos la próxima semana aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano con James Anda, con un gran homenaje a la gran Olga Guillot. Por nuestra parte, nos despedimos, Gio y un servidor. Que pasen muy buenas noches y hasta la próxima.
Por el puro gusto. Radio.
Te invitamos a conocer otra manera de escuchar la radio. Todos los domingos por Radiola. Una radio especial para ti.